En esta mañana vamos a continuar nuestros estudios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy llegamos al capítulo 2, vamos a considerar algo de los versículos 15 y 16. Casi que va a ser una introducción y no vamos a poder entrar en mucho detalle en sí en estos versículos, pero sí al menos sentar las bases de algo de lo que se enseña aquí, de lo que vendrá en el resto de la epístola. Así que lee conmigo en Gálatas capítulo 2, los versículos 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Recordemos que justo en los versículos precedentes el apóstol Pablo está argumentado, se ha visto obligado a tener que hablar de una reprensión que tuvo que dar al apóstol Pedro por su simulación, por tratar de quedar bien con algunos y estar haciendo un daño al verdadero evangelio. Y dentro de ese argumento nos encontramos con estos versículos que comienzan de esta manera extraña, esa comparación, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo sigue hablando de este asunto con Pedro y con sus compañeros judíos, pero vemos cómo aquí hay un giro en toda la epístola. Él como que cambiase de marcha y comienza a extender su argumento a otras áreas muy importantes. A partir de aquí, vemos cómo el apóstol va a hacer un amplio discurso con respecto a la ley para hablar también de otro asunto muy importante, que es el de la justificación por la fe sola. Son dos asuntos primordiales dentro de esa carta, la ley y la justificación por la fe sola. Es interesante que ya estamos en el capítulo 2, versículo 15, y todavía no han aparecido ninguno de estos dos conceptos tan básicos en el Evangelio. No se ha mencionado todavía ni la fe ni la ley. Bueno, anteriormente la palabra fe había aparecido, por si alguien piensa que hemos cometido un error, en el capítulo 1, versículo 23, se usa la palabra fe, pero fijaos que allí no está hablando de la fe como el creer en las verdades reveladas por el Señor, sino más bien en el sentido de la fe, diríamos en mayúscula, la religión, ¿verdad? Dice, solamente oían decir la gente que hablaba de Pablo recién convertido, dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, la creencia que en otro tiempo asolaba. Así que sí, aparece la palabra fe, pero no en el sentido de la justificación por la fe sola, este asunto tan fundamental en el Evangelio. Nosotros hemos usado ambos términos en mensajes anteriores, discutiendo un poco, presentando este asunto de los judaizantes y del Concilio de Jerusalén. Así que lo hemos mencionado, pero no estaba en el texto. Y por eso es que a estas alturas de la epístola, el apóstol tiene que presentar estos dos grandes antagonistas. No pueden estar juntos, como vamos a ver hoy y en los siguientes estudios. La fe y la ley. Y esto va a ser la base para todo el estudio que da el apóstol, toda la discusión en este asunto clave de la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo se obtiene la justificación? Puesto que esto es esencial y es básico para el entendimiento de la epístola, hoy vamos a dedicar bastante tiempo, sobre todo a uno de estos dos elementos antagónicos. Hoy vamos sobre todo a tratar de entender qué es lo que quiere decir Pablo cuando en esta epístola habla de la ley. Y más adelante trataremos el asunto de la fe y de la justificación. De hecho, en el capítulo 3 va a ser fundamental que, para que nosotros lo entendamos, que hoy tengamos este estudio sobre todo acerca de la ley y esa otra expresión de las obras de la ley que hemos leído en el versículo de hoy. Lo primero que vamos a ver es esa expresión que él utiliza en el versículo 15, judíos por naturaleza. Él comienza esta fase de su argumento marcando una distinción importantísima. ¿Qué quiere decir él? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Su manera de introducir el asunto de la ley, es decir, nosotros somos judíos de nacimiento. ¿Qué significa eso? Recordemos que el contexto es que hay algunos que han creído en Cristo, pero sostienen que nuestra relación con Dios está basada en nuestra relación con el pacto hecho por Dios con su pueblo en el monte Sinaí y con la entrega de la ley. Y vemos cómo ellos pretendían que los gentiles que se convirtieran tenían que pasar por una primera fase, una fase previa de judaísmo, para luego abrazar a Cristo. Y en ese contexto dice, no cabe duda que tanto Pedro como yo somos judíos de pura cepa, judíos de nacimiento. Hemos nacido y hemos sido criados como judíos. Esa es la esencia, nuestra cultura. No hemos hecho, desde que éramos bebés, hemos sido marcados por este asunto del judaísmo. Desde pequeñitos no hemos hecho otra cosa que reverenciar la ley de Moisés. Era como una segunda piel para ellos. Era su herencia, era su cultura, era su costumbre, era su patrimonio, su hábito desde la niñez. Ellos no eran nuevos en este asunto del judaísmo. Así que Pablo enfatiza esa unión, por así decir, psicológica, íntima que ellos tenían con la ley, para dar peso a lo que va a decir a continuación. Él va a decir, nosotros también, nosotros judíos de toda la vida, judíos de nacimiento, de cultura, por herencia, nosotros también, para ser justificados, hemos tenido que renunciar a la ley y confiar solamente en la justicia de Cristo. Versículo 16, nosotros también, judíos de toda la vida, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Fijaos, nosotros, incluso nosotros, desde niños hemos sido judíos. Hemos afirmado nuestras vidas en el judaísmo. Lo hemos defendido hasta el último aliento. Yo era un perseguidor de cristianos por mis raíces judías. Pero aún nosotros hemos tenido que aceptar que esta ley no nos justifica delante de Dios. La ley no nos puede salvar. Nosotros hemos tenido que renunciar a Moisés para asirnos a Cristo y solamente a Cristo para ser justificados delante de Dios. Así que la idea de Pablo está clara. En contra de los instintos culturales, Pedro y los demás creyentes judíos se habían visto obligados a abandonar a aquellos que era suyo, como una segunda piel, por las obras de la ley. Ni por las leyes morales, ni por las leyes civiles, ni por las leyes ceremoniales podían conseguir un estatus de justicia delante de Dios. Su moralidad no les podía salvar. El hacer una serie de ritos ceremoniales no les podía salvar. El ser como ciudadanos, modelos en cuanto a lo que la ley demandaba, tampoco les podía justificar delante de Dios. Eran cristianos. Tenían una relación con Dios simplemente porque habían abrazado esta verdad que solo la justicia de Cristo nos pone en paz con Dios. Habían abandonado, nosotros, incluso nosotros, tan judíos como somos, hemos tenido que abandonar nuestras raíces, hemos confiado, para ser justificados, hemos tenido que abandonar todo eso. ¿Por qué? Porque como dice en Romanos 10, versículo 4, porque el fin, el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley nos conduce a Cristo. Y cuando nos hemos visto en Cristo, hemos renunciado a la ley, porque nos dimos cuenta de que ella no nos podía justificar delante de Dios. Así que esa es la primera definición en este contraste que él hace, judíos por naturaleza, judíos de toda la vida, y hemos renunciado a nuestro judaísmo. Por lo tanto, no vamos a pedirle a los gentiles que se convierten que pasen por algo que nosotros mismos hemos tenido que desechar porque no nos da ningún estatus delante de Dios. Pero en segundo lugar, vemos cómo el apóstol, si esta primera expresión puede tener sus dificultades, imaginaos la siguiente. Habla de pecadores entre los gentiles. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice nosotros no somos pecadores de entre los gentiles? Y es importante que entendamos lo que esta expresión significa porque es la clave para que podamos entender los versículos que vienen a continuación. Por ejemplo, los versículos 17 y 18. No los entenderemos, hoy no es el asunto que vamos a tratar, pero si hoy no dedicamos el tiempo que vamos a dedicar analizar lo que esto significa, no vamos a poder entender esos versículos. Y vemos cómo cuando Pablo dice que nosotros judíos no somos pecadores de entre los gentiles, está queriendo decir no somos transgresores de la ley de Moisés. Está diciendo que aquellos que son judíos de nacimiento no son transgresores de la ley de Moisés. Ahora, por un lado, nosotros sabemos por otros lugares de las Escrituras que todos los hombres somos pecadores delante de Dios. Judíos o gentiles, todos tenemos, estamos en esa situación, todos somos pecadores. Por ejemplo, en Romanos 3, 9, el mismo apóstol dice que pues, ¿somos nosotros judíos mejores que ellos los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, partiendo de la premisa de que todos estamos bajo pecado, él se atreve a decir que nosotros no somos pecadores de entre los gentiles. En Romanos también, unos versículos más adelante, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, incluyendo judíos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aún en esta carta, en el capítulo 3, versículo 22, también afirma lo mismo con otras palabras. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo está encerrado bajo pecado. Pues si esto es así, ¿cómo es que el apóstol dice que no, que los judíos son los gentiles son pecadores en un sentido en que los judíos no lo son? Pues obviamente en el sentido de la relación con la ley de Moisés. Los judíos obedecían con mucha carencia y, por así decir, malamente, la ley de Moisés. Los gentiles no, porque la mayor parte ni la conocían. Y los que la conocían, la desechaban. En cambio, los judíos, sí, desde niños, tenían el conocimiento de la y de alguna manera intentaban y lograban en distintos grados obedecer la ley de Moisés. Y es por eso que los judíos miraban por encima del hombro a los gentiles y los llamaban pecadores. ¿Por qué? Porque eran transgresores de la ley de Moisés. Así que para resumir, ambos términos, judíos de nacimiento y pecadores de entre los gentiles, están dirigiendo nuestra atención a la ley de Moisés, que los judíos obedecían hasta cierto punto y los gentiles no obedecían para nada. Y de hecho, nosotros sabemos que hay otra ley más básica que está en la conciencia de todos los hombres, Es de lo que nos habla Romanos capítulo 1. Aún los gentiles, todos tenemos la ley básica, ese sentido, cuando decimos, eso no es justo, eso no está bien. ¿Por qué? Porque hay un sentido, el sentido de la deidad, de la justicia que Dios ha puesto en nosotros, corrompido todo lo que sea. Pero está ese sentido del bien y el mal. Y es por eso que el apóstol en Romanos capítulo 2, hablando de los gentiles que son pecadores en cuanto a que no obedecen a la ley de Dios, a la ley de Moisés, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así que esos pecadores gentiles tenían esa ley que Dios ha puesto en sus corazones, pero no tenían y por lo tanto no obedecían la ley de Moisés. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol tanto en Romanos capítulo 2, 14, que hemos acabado de leer, como aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Así que vemos esas dos expresiones que el apóstol contrasta, diciendo contra los judaizantes, nosotros que somos judíos de toda la vida, hemos renunciado a eso como medio de justificación, aunque no somos pecadores como los gentiles en el sentido de que desobedecemos la ley de Moisés. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, en el cual vamos a tratar de considerar la ley de Moisés. Fijaos que en Gálatas 2:16 el apóstol dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esta es la primera mención en toda la carta, en todo Gálatas, y por eso tenemos de la palabra ley, del término ley, y tenemos que tratar de aclarar exactamente a qué se refiere. Porque el asunto de la ley es fundamental, no solamente para un buen entendimiento de esta epístola, sino para nuestro entendimiento de la relación del cristiano con la ley, de lo cual tendremos que hablar en el futuro y que es objeto de debate incluso entre cristianos. ¿Cuál es nuestra relación con la ley? ¿Cuál es la naturaleza y el propósito de la ley? Por eso es que hoy vamos a tener que dedicar tiempo y detalle a considerar estas cosas. Fijaos que aún en castellano, en español, en nuestra lengua, la palabra ley puede tener varios sentidos diferentes. Y lo que ocurre en español ocurría también en griego. Por ejemplo, nosotros hablamos de leyes naturales. Decimos la ley de la gravedad. No hay una multa si la quebranta. Te puedes partir la cabeza, pero así como ir a la cárcel por eso, pues en general no. Pero a algo así lo llamamos una ley. Luego hay otro tipo de leyes, por ejemplo, hablamos de la ley del deporte. Bueno, la ley del fútbol, si no avanza, si no ataca, pierde. Eso es la ley del deporte. Estamos usando la misma ley en otro sentido diferente a cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Hay otro sentido. Nuestros legisladores están en el Parlamento estudiando, considerando qué leyes se van a aprobar para la mejor administración de la vida y de la vida pública, las normas públicas. O sea que, fijaos, y podríamos ver algunos ejemplos más de cómo en nuestro hablar común distinguimos entre distintos tipos de leyes. Bueno, pues si eso ocurre entre nosotros, no nos extraña que la propia Biblia también, al usar la palabra ley, pueda significar distintas cosas. Y vamos a repasar el uso que Pablo hace en sus epístolas de la palabra ley para cuando nos encontremos. La palabra ley aparece 29 veces en esta carta. No son pocas, ¿verdad? Para una carta tan corta. Así que mejor dediquemos hoy tiempo a ver qué significa en cada una de ellas. En primer lugar, el apóstol usa la palabra ley para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 1 de Corintios 14, 21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios, hablaré a este pueblo. Fijaos, cuando dice allí en la ley, ¿a qué se refiere? Pues a la Biblia, al Antiguo Testamento, la Biblia que ellos tenían. Lo llamaban la ley. Así que ese es uno de los usos de la palabra ley. Por ejemplo, aquí cuando dice que no somos justificados por la ley, se refiere a que no somos justificados por el Antiguo Testamento. Parece que no, ¿verdad? O sea, que por eso es necesario saber cuál es el significado. Por ejemplo, encontramos que el apóstol en otros lugares se refiere al Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se mencionan en el Nuevo Testamento como la ley. En Mateo, por ejemplo, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, la Biblia que tenían entonces, que era el Antiguo Testamento. O en Hechos 13 dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, hablad si tenéis algo que decir. O sea que el primer uso es las escrituras. En segundo lugar, se utiliza para referirse a la ley de Moisés, dada en el monte Sinaí. Por ejemplo, aquí mismo, en el capítulo 3, versículo 17, dice, esto pues digo, el pacto con Abraham, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ya llegaremos a este pasaje en su día. Pero fijaos, está diciendo que Dios le hizo una promesa a Abraham y 400 años después, 430 años después, vino la ley. ¿Qué ley? La ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. O sea que este es otro uso distinto del primero. En tercer lugar, se puede referir a leyes civiles. Por ejemplo, la ley que gobierna un matrimonio. En Romanos capítulo 7, versículo 2, dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿A qué se refiere eso? A la ley civil que regulaba el matrimonio. ¿Cómo se diferenciaba dos personas que estaban viviendo en concubinato de dos personas que estaban casadas? Pues la ley, había una ley civil para eso. Cuando había un divorcio, ¿qué gobernaba eso? Pues la ley que tenía que ver con el matrimonio. Así que vemos ese tercer uso del término ley. Un cuarto uso, la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14, o sea, la conciencia, esos principios morales innatos. Yo sé que estoy actuando bien o sé que estoy hablando mal porque tengo, actuando mal, porque tengo una conciencia, hay una ley dentro de mí que me dice, esto no estuvo bien, o adelante, repítelo porque eso estuvo bien. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley, son conciencia para sí mismos. O sea que eso podría ser un uso, porque Pablo lo usa en ese sentido. Ahora tendremos que preguntarnos si aquí en Gálatas, cuando dice que no podemos ser justificados por la ley, se está refiriendo a eso. Ya adelanto que no. En quinto lugar, se utiliza el término ley como un principio o como un poder interno que me empuja a hacer una cosa u otra. Por ejemplo, en Romanos 7, versículo 23, el apóstol dice, soy un miserable, no sé qué hacer, porque hay algo, hay un principio en mí, hay algo que me empuja a que yo debo hacer esto, pero no lo hago. Y que yo debo evitar aquello y sí lo hago. Dice, y veo que hay una ley en mí. Hay algo que me empuja, hay un principio, ¿verdad? Y al decir eso, utiliza la palabra ley, Romanos 7:23. Dice, pero veo otra ley, otro principio activo, otro poder en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Os dais cuenta? Un uso más de la palabra ley. En sexto lugar, la Escritura utiliza, y el propio apóstol Pablo, utiliza la palabra ley como el principio o norma fundamental que rige el pensamiento o la conducta de una persona. Dicen en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál principio? ¿Por qué en esto de la fe en Cristo queda eliminada la jactancia? Por un principio, por el principio de que es de pura gracia y por lo tanto no hay lugar a la jactancia. Y en séptimo lugar, se habla de la ley de Cristo o la ley de la libertad o la ley real. Y veremos un par de ejemplos y vemos que en este caso significa esos principios que la ley de Cristo, que el Espíritu Santo obra en mí, que me predispone a hacer el bien, amar a mi prójimo, amar incluso a mi enemigo. Eso no me sale a mí de mí. No me sale a mí de la ley de Moisés. Eso me sale del Espíritu de Dios que actuaba en Cristo y que actúa en mí y me motiva a hacer aquello que agrada a Dios. Por ejemplo, aquí en Gálatas mismo, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, amaos los unos a los otros, hasta el punto de aguantaros en las dificultades y cumplid así la ley de Cristo, ese principio motivador. Así Santiago, sobre todo, utiliza este lenguaje en Santiago 1:25, 2:8 y 2:12, que no leeremos por causa del tiempo. Así que vemos al menos estos siete usos de la palabra ley. Y puesto que en la epístola la vamos a encontrar hasta 29 veces, será necesario que consideremos a qué se refiere cada vez que la usa. Puedo deciros desde ahora que en la mayor parte de esas 29 ocasiones, al hablar aquí de la ley por la cual no somos justificados, se está refiriendo a la ley de Moisés. El segundo uso que tenéis ahí en la pantalla. La ley de Moisés, ese conjunto de leyes que fue dado a Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés y para todo el pueblo de Dios. Recordemos que Moisés dice en Deuteronomio 5:5, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dios habla a través de Moisés y le da una serie de principios por los cuales ellos van a mantener su relación con él. Y esa, la entrega de esa ley la encontramos en Éxodo capítulos 19 al 31 y también en el capítulo 34, cuando Moisés sube, hacer una idea que Moisés sube y baja con 80 años, tiene que subir el monte al menos 8 veces. Y en ese ir y venir, el Señor le va hablando y le va dando ese cúmulo de leyes que conocemos como la ley de Moisés. No son exclusivamente los 10 mandamientos, porque el Señor luego va ampliando, una vez se los da, le va ampliando el significado y los requisitos de esos mandamientos. Lo podemos leer en Levítico capítulo 1, Números capítulo 15. Incluso, fijaos, después de aquel episodio en que Dios le hace a Moisés subir una y otra vez para darle la ley, luego habla con él ya sin tener que subir al monte. Ahora, allí en el tabernáculo de reunión, el Señor hablaba con Moisés. Por ejemplo, Levítico, esta mañana hablábamos, ¿no? Este libro que tiene que ver con todos los sacrificios. ¿Cómo comienza? Versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, ¿qué? Pues todas las normas con respecto al sistema de sacrificios. La ley de Moisés, el conjunto de todas las leyes por las cuales Dios va a gobernar a su pueblo. ¿En qué consiste la ley de Moisés? En primer lugar, los 10 mandamientos que fueron escritos, dice, con el dedo de Dios. Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La ley iba a ser muy amplia, pero estaba resumida en 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Y ahí tenemos un primer juego de tablas de piedra que Moisés va y rompe. En su ira, cuando vio que el pueblo había, se había apartado de Dios, en su ausencia vemos cómo él rompe las tablas. Éxodo 32, 19, cuando vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y el Señor le da una nueva copia, en un segundo juego, que luego se guardaba en el arca del pacto después de la construcción del tabernáculo. Y eso lo leemos en Éxodo 34. Fijaos que aquí ya vamos viendo dos elementos. Por un lado está la rotura de esas dos primeras tablas que de alguna manera prefiguran o manifiestan o simbolizan la incapacidad del hombre para guardar la ley. Razón de más para que él diga que por el cumplimiento de la ley nadie puede ser justificado. Y tenemos otro detalle, que es dónde se custodiaban esas tablas. Esas tablas del testimonio, era como las escrituras públicas que firmamos nosotros ante un notario. ¿Dónde se guardaban? En el lugar santísimo, en el arca. Luego veremos como el arca, nuestra arca es Jesucristo, el lugar donde Dios se manifiesta y se relaciona con el hombre. Después de esos 10 mandamientos, vemos cómo el Señor da una serie de leyes de todo tipo. Y a esas leyes que vienen después de los 10 mandamientos, se les suele llamar las leyes civiles. A los 10 mandamientos se les suele llamar la ley moral, y luego se habla de la ley civil. Ahora, si nosotros somos escrupulosos en el estudio de estos asuntos, nos daremos cuenta de que esas llamadas leyes civiles no son leyes aparte de los 10 mandamientos, son más bien un desarrollo de esos mandamientos. Esas leyes llamadas civiles lo único que hacen es repetir y por así decir, poner la letra pequeña de los 10 mandamientos. Por ejemplo, en el segundo mandamiento, ahí en Éxodo 20, vemos cómo Dios habla contra la idolatría. Bueno, pues dentro de esas leyes civiles encontramos en el capítulo 20, versículo 23, etcétera, cómo el Señor da indicaciones en contra de la idolatría y de cómo tendría que ser adorado Dios. Así que no hay diferencia entre leyes morales y civiles. Otra ley que se suele llamar una ley civil, la prohibición del homicidio, sexto mandamiento. Vemos cómo el capítulo 21 de Éxodo se amplía y también se describen los castigos. El octavo mandamiento, que tiene que ver con el robo, lo encontramos allí en Éxodo 20, pero luego en el capítulo 22 se amplía. ¿Os dais cuenta? Se le suele llamar entre teólogos la ley civil, pero no es más que una ampliación de la ley moral. El séptimo mandamiento, que tiene que ver con la inmoralidad, lo vemos luego ampliado en el capítulo 22. El noveno mandamiento, que tiene que ver con los falsos testigos, con hablar la verdad, está en Éxodo 20, pero luego también lo vemos en el capítulo 23. El mandamiento sobre guardar el día de reposo, el cuarto mandamiento, luego lo vemos ampliado en el capítulo 23. Así que vemos que no tenemos razones bíblicas para hacer una distinción entre las leyes morales, los 10 mandamientos y las llamadas leyes civiles. Tampoco tenemos razones para argumentar que los 10 mandamientos son principios morales, mientras que las leyes civiles hablan de los castigos cívicos que podías sufrir si te saltabas los 10 mandamientos. Tampoco podemos decir eso, porque, por ejemplo, en Éxodo 23 se habla ampliamente sobre el día de reposo, el cuarto mandamiento, y no se menciona ningún castigo por quebrantarlo. Simplemente se amplía, es la misma ley, por así decir, con su letra pequeña. Y lo mismo podríamos hablar de los falsos testimonios y de la perversión de la justicia como se presenta en los 10 mandamientos, y luego se amplía, sin hablar de castigo, en el capítulo 23 de Éxodo. Por lo tanto, por lo visto hasta aquí, podemos decir que hay una unidad esencial, nuclear, ¿verdad?, entre la ley moral y la falsamente llamada ley civil. Y de hecho, esos dos términos son de teólogos, pero no aparecen en la Biblia. Las leyes llamadas civiles no son más que ampliaciones de las leyes morales, no son distintos tipos de mandamientos. Por lo tanto, podríamos decir que los 10 mandamientos son un resumen de todo el conjunto de leyes que el Señor presenta a lo largo de todo el libro de Éxodo. Bueno, un poco hemos visto en este punto los distintos usos de la palabra ley y hemos visto que en Gálatas, mayormente cuando el apóstol usa la palabra ley, se está refiriendo a los 10 mandamientos que no son diferentes a las leyes civiles. En cuarto lugar, vamos, y esto es muy fundamental, vamos a hablar de la ley como un pacto. Si vamos a Éxodo 24, se nos dice en el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Sabemos cómo esto es después de darle los 10 mandamientos y toda la letra pequeña de esos 10 mandamientos. Éxodo 24, 4. Bueno, pues tres versículos más adelante, en el versículo 7, eso que Moisés escribió, ¿cómo se le llama? El libro del pacto. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Es importante, es fundamental que nosotros entendamos esto para poder entender todo el asunto de la ley en la Biblia y todo el asunto de la ley en Gálatas. Porque se nos está estableciendo aquí que la ley dada por Moisés era un pacto entre él y los israelitas. No era simplemente una serie de normas, como nos la ponen a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos ponen unas normas, que esta calle no se puede ir más que a 30, y que, y que hay que pagar el IBI todos los años, y a cambio no nos dan nada, ¿verdad? Y van, hay todo tipo de leyes, que si te bajas la música tienes que pagar a la SGAE, no sé qué, tantas leyes, ¿verdad? No hay un pacto de nosotros con las GAE, se nos impone. En cambio, aquí vemos que el Dios soberano entra en pacto con un pueblo, que lo llama su pueblo, lo redime, y entra en un pacto global con este pueblo. Dios se compromete a ser el Dios protector y proveedor de ese pueblo, y ellos se comprometen a estar bajo su ley. Y tal lo entendieron ellos que, si leemos el capítulo 24, fijaos cómo responde el pueblo a la entrega de la ley. Éxodo 24:3. ¿Cómo respondieron? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Tres versículos más adelante, 24:7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos entendieron que Dios estaba entrando en un pacto con ellos. Y nosotros necesitamos, para entender la Escritura y todo este asunto, necesitamos entender que la ley forma parte de un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y el pacto es una entidad única, global, que lo abarca todo. Por eso, el que incumple la ley en un artículo la ha quebrantado toda, porque el pacto es un todo. Y si uno se salta una parte, se ha saltado el pacto completo. Uno no puede, cuando uno hace un pacto, no puede escoger qué cosas va a cumplir y qué cosas no. O lo tomas o lo dejas, como un todo. No podemos ignorar el resto de cosas que no nos gustan. Las dos partes en un acuerdo están ligadas a realizar todo aquello que está escrito en el contrato, no simplemente unas cosas. Y es por eso que en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 15, el apóstol dice, un pacto, aunque sea de hombre, o sea, cuando nosotros acordamos comprar o vender o hacer un trabajo o que te lo hagan, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. No cambia las condiciones porque es un pacto sellado. Eso pasa entre los hombres, y eso es lo que dice Pablo. Aún entre los hombres no se puede añadir ni quitar a un pacto, cuanto menos si el que hace el pacto es Dios y, si, y el beneficiario es el hombre. De esto hablaremos, sobre todo al estudiar el capítulo 4, donde el apóstol hace un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, pero que nos sirva esto siquiera de introducción. Y lo que quiero en esta introducción al asunto del pacto, daros más evidencia de que no es que yo diga que esto es un pacto, sino que así lo revela la Escritura. Fijaos, en primer lugar, que cuando las dos tablas de piedra fueron rotas por Moisés y fueron reemplazadas, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Recordemos, capítulo 34 de Éxodo, no son las piedras originales, es la segunda copia. ¿Y cómo llama esto Dios? Dice 34:10 de Éxodo, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y a continuación, Dios da toda una serie de leyes, incluyendo los 10 mandamientos, junto con una serie de normas ceremoniales. Y dice en el mismo capítulo 34, versículo 27, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que vemos que aquí esa expresión pacto parece que incluye toda la ley resumida en aquellos 10 mandamientos. En segundo lugar, otra razón para que veamos que se trata de un pacto. Inmediatamente después de esas palabras que Dios le dice que ese es el pacto que ha realizado con él y con su pueblo, fijaos lo que leemos en justo el versículo siguiente, Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová, Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí se habla de los 10 mandamientos como un pacto. Y para los que estáis tomando nota, Deuteronomio 4, 13, Deuteronomio 9, 9, aún Hebreos capítulo 9, versículo 14, se habla de aquellas dos tablas como las tablas del pacto. Otra razón más por la que podemos decir esto. No solamente Dios dice, hago un pacto contigo, no solamente donde son escritas se les llama las tablas del pacto, sino que luego son custodiadas, son guardadas en el arca, que ¿cómo se llamaba? El arca del pacto. Aquel cajón sobre el cual estaba el propiciatorio, el lugar donde el Señor manifestaba su gloria, estaba en medio de su pueblo, era conocido como el arca del pacto. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 5, Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5, se repite una otra vez, el arca del pacto custodiado las tablas del pacto custodiadas en el arca del pacto. Eso era lo esencial, el centro mismo del lugar de adoración en el santuario portátil y luego en el templo, que era donde el Señor había dejado una copia del pacto que había hecho con su pueblo. También se le llama las tablas del testimonio. ¿Os acordáis que en la ley decía que para que prevaleciese una acusación de alguien contra alguien, era necesario mínimo dos testigos? Y Dios, que no tiene a nadie a quien poner por testigo, porque todo es mutable, pero Él no es mutable, al no tener por quién jurar, ¿por quién jura? Por sí mismo y por ese testimonio. Nosotros vamos ante un juez y es tu palabra contra la mía, pero un testigo contra otro. Pero yo tengo unas fotos, yo tengo una grabación, tengo un documento, ya somos dos testigos, yo y tu firma que está en el documento, o yo y tu imagen, yo y tu huella, yo y tu ADN. Somos más de un testigo. Y Dios mismo se provee y manda a custodiar en aquel lugar secreto, manda a custodiar aquello que era tan importante, las copias notariales de que Él era el Dios de aquel pueblo y de que ellos que habían dicho obedeceremos a este pacto, habían entrado en una relación. Éxodo 25, 22, se llama el arca del testimonio. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Qué bueno esto para Moisés, ¿verdad? Harto ya de subir y bajar. Dice, no te preocupes, no más monte Sinaí arriba y abajo. Ahora solo tienes que entrar al tabernáculo. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. La relación entre pacto y testimonio es que el documento de un pacto, por su propia naturaleza, testifica contra cualquiera que viole o incumpla el pacto. Así que estos pasajes no dejan lugar a la duda de que la ley era un pacto, que los 10 mandamientos eran el documento, por así decir, notarial, de un pacto escrito en principio por el dedo de Dios, firmado por el dedo de Dios. Bueno, hemos hablado de leyes, por así llamarlas, morales, los 10 mandamientos. Hemos hablado de leyes civiles y hemos visto que no hay distinción. Pero también el Señor da leyes de tipo ceremonial, así lo llaman los teólogos. Y ese es nuestro quinto punto esta mañana. Agradezco vuestra paciencia, sé que hoy no es fácil lo que estamos tratando. Fijaos cómo aquí se introduce otro elemento, el elemento del tabernáculo, del sacerdocio y de los sacrificios. Después de darle los 10 mandamientos, después de ampliarlo, Dios todavía no ha terminado. Y tiene más cosas que decirle a su pueblo como parte de ese pacto. En una de estas veces que Moisés sube al monte, se tiene que quedar allí otros 40 días. Leemos en Éxodo 24, entonces Moisés, versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y aquí el Señor le da otro tipo de leyes, leyes que tenían que ver con el diseño y la construcción de un santuario, de un lugar donde Dios podía descender a estar en medio de su pueblo y donde el pueblo podía estar en la presencia de su Dios. Y a eso le pusieron el nombre de tabernáculo. Pero no solamente en aquellos 40 días Dios le habla del mobiliario y del continente, de aquel mobiliario, sino también instituye el sacerdocio. El pacto implica la necesidad de un mediador y Dios no lo deja al criterio del hombre, sino Él dice, nos vamos a relacionar por medio de mediadores. Y esos mediadores a su vez tendrán que ofrecer sacrificios. Y esos sacrificios estarán sellados alrededor de una evidencia de que estamos en relación. Un día de cada 7 lo tenéis que dedicar a mí. Y ahí se introducen las leyes del día de reposo. Bueno, pues a este conjunto de leyes que Dios le da en esta ascensión de 40 días a Moisés, se le conocen como las leyes ceremoniales, porque tenía que ver sobre todo con ceremonias religiosas. Pero fijaos que lo más importante de estas leyes tenía que ver con que el hombre es pecaminoso, Dios es santo, y cómo pueden relacionarse ese Dios santo con ese hombre que no puede hacer más que pecar. Dios provee en ese pacto. Es un pacto redentor. Es el pacto que permite lo que es imposible, que lo santo y lo profano se unan, y es por medio de esos sacrificios. Y entonces, en toda esta serie de normas, que se suele llamar leyes ceremoniales, vemos cómo se establece el lugar de reunión, que es el tabernáculo, el sacerdocio para mediar entre Dios y el hombre, los sacrificios para hacer expiación por los pecados y también el día de reposo que denotaba el descanso que el hombre obtenía cuando esos sacrificios eran aplicados a su vida. En todo esto vemos cómo ese pacto hecho con Moisés prefiguraba el nuevo pacto que Dios haría con el hombre por medio de Jesucristo. Así que hablaremos mucho más del pacto Dios mediante en semanas posteriores, pero esto es lo que teníamos que ver esta mañana. Nuestro sexto punto, vamos a hablar del uso de la palabra ley, concretamente en Gálatas. Como dije anteriormente, Pablo utiliza en esta epístola hasta 29 veces la palabra ley. Y tenemos que decir que la mayoría de estas referencias ocurren, bueno, como esta es la primera vez que aparecen, pues ocurren a partir de estos dos versículos que hemos tomado hoy para esta consideración. Y nos preguntamos, todas las veces que Pablo usa la palabra ley en Gálatas, ¿se refiere a la ley de Moisés? Cuando lo hace, ¿se refiere a la ley de Moisés en su totalidad? Y cuando lo hace, ¿se está refiriendo a las leyes llamadas civiles y ceremoniales aparte de la ley moral? Brevemente vamos a tratar de responder a estas preguntas. En primer lugar, tenemos que decir que no siempre en esta carta, cuando Pablo usa la palabra ley, se está refiriendo a la ley de Moisés. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 23, después de hablar del fruto del Espíritu, dice, contra estas cosas no hay ley. Ahí no se está refiriendo a la ley de Moisés, no necesariamente. Está diciendo que no hay ningún lugar, en ningún sitio, ninguna cultura promoverá leyes que vayan contra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. O sea, viviendo en el Espíritu no vamos a encontrar ninguna prohibición en ningún sitio. Y ahí usa la palabra ley. O sea que podemos decir, al menos por este caso, no siempre en Gálatas, cuando Pablo habla de la ley, se refiere a la ley de Moisés. En otro pasaje, en el capítulo 2 y versículo 21, vemos otro momento en el que Pablo usa la palabra ley y no se está refiriendo a la ley de Moisés. Capítulo 4, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Los que os queréis poner bajo la ley de Moisés, ¿no habéis leído la ley? Y ahí se refiere al Pentateuco. O sea que al menos hay dos casos en que Pablo no quiere decir la ley de Moisés al usar ley en este pasaje. Y hay una tercera ocasión en que Pablo no está refiriéndose a la ley de Moisés al usar la palabra ley en Gálatas. Y es en el capítulo 6, versículo 2. O sea que, aparte de estas tres excepciones, podemos decir que cuando Pablo en Gálatas utiliza la palabra ley, si quitamos esas tres excepciones, siempre se está refiriendo a los 10 mandamientos, que como hemos visto, no son distintos de las leyes civiles y ceremoniales, sino que son la esencia de ellas y que forman parte del pacto que Dios hizo con Moisés. Esa es la definición de ley que en general de las 29 veces, 26 se refieren a esto. Y es muy importante que lo entendamos para que cada vez que encontremos esas expresiones sepamos a qué se está refiriendo. Y de esa ley de Moisés dice cosas Pablo como, por ejemplo, que la ley vino 430 años después del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Y que la ley no cancela el pacto con Abraham. Dice también en el capítulo 3, versículo 19, que fue traída por mediación de ángeles. Y también dice cosas como que quien quiera guardar un aspecto de la ley, los tiene que guardar todos. Y esto era fundamental para lo que estaba pasando. Estos judaizantes que dicen, no, a circuncidarse todos los hombres, todos los cristianos que no estén ya circuncidados. Y él le dice, mira, como esto forma parte de un pacto global, no puedes escoger solo el asunto de la circuncisión y saltarte todo lo demás. Porque esto es un pacto, o lo tomas todo o lo dejas todo. Y nosotros que somos judíos de toda la vida, que estamos circuncidados y hemos guardado toda la ley, hemos renunciado a eso, ¿para qué estamos pidiéndole a los gentiles que cumplan alguno de estos mandamientos de la ley de Moisés? ¿Os dais cuenta de toda la pertinencia que tiene lo que hemos estado considerando? Así que Esas son algunas de las enseñanzas que nosotros estamos llamados a considerar. Por eso, cuando en el versículo, capítulo 5, versículo 3, el apóstol dice: otra vez testifico a todo hombre que circuncida que está obligado a guardar toda la ley. El apóstol no veía leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales. La ley es un todo, es un pacto, es un acuerdo. Así que no podemos estar confiando en la justicia de Cristo y añadir las cuatro cositas de la ley que a mí me vienen bien, que las puedo saltar fácilmente, que por cultura o porque no es tan difícil cumplirlas, me someto a ellas. Dice, no, hay una imposibilidad, porque si no lo cumplimos todo, no cumplimos nada. Por eso se nos está invitando a asirnos a la justicia de Cristo, que está gratuita. Él la cumplió perfectamente y nos la concede de manera gratuita. En tercer lugar, está claro que cuando Pablo se refiere a la ley de Moisés, está incluyendo los 10 mandamientos y todo lo que nosotros encontramos. Fijaos que él mismo resume toda la ley en la carta a los romanos como la ley del amor, ¿verdad? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, Romanos 13:8. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, y hace una lista de todos los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás en un pacto con Dios y tienes que honrarle. Y por lo tanto tienes que amar a tu prójimo, que es criatura de Dios. Eso forma parte de ese pacto completo que el Señor ha hecho con su pueblo. En último lugar, y por fin, vamos a tocar algunos de los versículos que habíamos leído al principio. Y terminamos pronto, hermano. Se menciona en el versículo 16 las obras de la ley. Dice el apóstol, nosotros siendo judíos de siempre, hemos tenido que renunciar a nuestro judaísmo y asirnos a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya sabemos qué es la ley. Toda la ley de Moisés, todo ese pacto, hemos tenido que renunciar a ello, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto sin duda es una referencia al Salmo que nuestro hermano ha leído esta mañana, el Salmo 43, versículo 2, y que tenemos en la portada de nuestros boletines. Ya el salmista tenía un entendimiento de que uno no se puede justificar por nada que uno haga. Salmo 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David había tenido suficientes experiencias para ver lo que ahora Pablo está explicando, que ni aun el siervo más diligente de Dios puede ser justificado ante un Dios santo por tener un tipo de moralidad, por cumplir con una serie de requisitos religioso o por ser un buen ciudadano. Las obras de la ley son esos actos de obediencia a las cosas que manda la ley. Y dice, y por ese medio nadie puede ser justificado. Dios a nadie le va a decir, tú estás justificado, tú estás absuelto porque fuiste circuncidado de pequeñito o porque celebraste la Pascua. O porque cumpliste con tal ley que tenía que ver con la alimentación o con cualquier otra cosa. Por ahí no, solamente por Jesucristo. Porque en el mejor de los casos, nuestro cumplimiento de la ley es defectuoso. Y Dios no tolera el defecto en ninguna de sus maneras. Ahora, si la ley no nos puede justificar, ¿por qué no nos puede justificar? ¿Porque es defectuosa? ¿Porque no llega al estándar de Dios? No, en absoluto. Pablo mismo dice a los romanos, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que el problema de no poder ser justificados por la ley no está en la propia ley, está en nosotros, que somos incapaces de cumplirla. Por eso, por las obras de la ley, nadie podrá ser justificado. Y eso lo explica Pablo en Romanos también, capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por causa de la carne, es donde flaquea la ley, no es en sí misma, sino los que intentamos cumplirla. Dice, lo que era imposible por esa vía, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley, en su primer aspecto, moral o civil, muestra algo de lo que Dios requiere de la naturaleza humana. Dios requiere perfección absoluta y nosotros no la tenemos. No la tenemos. Y por lo tanto somos enemigos de Dios. Y por lo tanto Dios no nos puede tolerar en su presencia. Y porque ningún intento humano ha conseguido justificarse delante de Dios, Dios hace un nuevo pacto. Dios nos ofrece un nuevo acuerdo, una nueva alianza. Y dice, yo envío a uno que va a cumplir perfectamente, en el grado más alto posible, mi justicia. Y si estáis en Él, si estáis unidos a Él, si hacéis propia su justicia y le dais a Él vuestro pecado, entonces podréis ser justificados. Esa es la esencia del Evangelio. Y es por eso que es necesario que nosotros estemos abundando en estas cosas en momentos como este. Porque lo que era imposible por la ley, imposible totalmente, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, lo ha hecho posible. Pero no solamente lo ha hecho posible, lo ha hecho una realidad. Y cuando Él estaba muriendo en la cruz, sufriendo el castigo, el infierno que merecía mis pecados, Él me tenía a mí en su mente. No, bueno, ahí la iglesia, a quienes sean, ya veremos al día final a quién le tocó. No, no, el Padre había determinado desde la eternidad pasada por quienes habría de morir. Y Jesucristo era consciente de por quienes estaba muriendo. Y el Espíritu sabe a quién venir por medio de la locura de la predicación a tocar esos corazones elegidos por el Padre y redimidos por el Hijo. Y para eso, dice Pablo, nosotros hemos tenido que renunciar a nuestro judaísmo. Nosotros que no somos pecadores entre los gentiles, que ignoramos la ley de Moisés, sino que la conocemos y que ha formado parte de nuestra naturaleza, hemos tenido que renunciar a ello. Ahora yo te pregunto, ¿has renunciado tú a cualquier medio humano para ponerte a bien delante de Dios? ¿O piensas que porque tus padres te traen todos los domingos y porque tienes devocionales en casa y porque tienes un maestro de la escuela dominical o porque aguantas sermones de este calibre o porque cantas como el que más o porque has sido sumergido en las aguas, piensas que eso te va a dar un estatus delante de Dios? En absoluto. Por eso nadie podrá ser justificado. Solamente cuando nos asimos por la fe a esta gracia que nos ofrece el Señor en Jesucristo, solamente entonces podemos y somos justificados. Quiera el Señor darnos entendimiento de estas cosas, darnos fe en estas cosas. No creemos en creer, creemos en este Evangelio que el Señor ha proclamado. Señor, te damos gracias porque tú nos das razones para creer. Te damos gracias, Señor, porque nuestra fe no es un salto al vacío. Hay una realidad en ti. Tú, Señor, a ese pueblo inmerecedor, te has ofrecido como su Dios, su protector, su Salvador. Y has hecho un pacto con nosotros, un pacto de obras que nadie puede cumplir, pero un pacto de gracia que ya ha sido cumplido en Cristo. Y Él en el último aliento dijo, consumado es. Todo lo relacionado con ese pacto había sido cumplido por Él en la cruz. Señor, queremos beneficiarnos de esto y te pedimos que nos hagas comprender que fuera de esto no hay salvación, que nos hagas desear esta provisión, que nos hagas amarla, que nos hagas entenderla para poder proclamarla, para que otros muchos puedan asirse a Cristo y ser salvos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos entendimiento y si en algo no ha habido claridad, permite, Señor, que en los días venideros podamos ayudarnos unos a otros a entender algo tan maravilloso como que un Dios que es todo santidad se reúne con los pecadores en un lugar llamado el propiciatorio, en la cruz del Calvario. Tú, Señor, has juntado tu justicia, con tu misericordia. Y de ahí se derrama un río para todo aquel que tenga sed y venga a él a beber. Señor, llénanos al cantar este último himno, llénanos de agradecimiento a ti y que vivamos, motivados por todo esto, vivamos solo para tu gloria. En el nombre de nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.